Déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has planteado con seriedad. ¿Por qué caen las cosas? No, en serio. No me refiero a por qué hay gravedad. Eso no es una respuesta. Es ponerle un nombre a tu ignorancia. Me refiero a qué es exactamente lo que hace que una manzana suelta en el aire se mueva hacia abajo. ¿Qué la empuja? ¿Qué la tira? ¿Qué diablos está pasando? Durante toda tu vida has visto objetos caer miles de veces, y en algún momento, probablemente en la escuela, alguien te dijo, es la gravedad, la Tierra atrae a los objetos, y tú aceptaste eso como si fuera una explicación, pero no lo es. Es solo describir lo que ves. Es como si yo te preguntara por qué te duele la cabeza y me respondieras, porque siento dolor. Correcto, pero inútil. Newton hizo algo brillante. Nos dio ecuaciones. Nos dijo exactamente cómo caen las cosas, con qué aceleración, bajo qué condiciones, y funcionó. Esas ecuaciones construyeron puentes, lanzaron cohetes, predijeron eclipses. Pero Newton sabía algo que muchos olvidan. Él jamás explicó qué es la gravedad. De hecho, lo admitió abiertamente. Dijo algo así como, no sé qué causa la gravedad y no voy a inventar hipótesis. Esa honestidad es rara. Ahora, podrías pensar que estoy siendo pedante, que estoy complicando algo obvio, pero aquí está el problema. Resulta que la forma en que todos imaginamos la gravedad como una fuerza invisible que tira de las cosas hacia abajo no es solo incompleta, es fundamentalmente incorrecta. Y no me refiero a incorrecta en detalles técnicos, me refiero a que la imagen mental que tienes en tu cabeza, la que has usado toda tu vida, no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Y lo más perturbador es que cuando entiendes lo que realmente pasa, nada vuelve a ser igual. No es filosofía. No es poesía, es física pura y funciona con una precisión aterradora. ¿Quieres saber qué hace que las cosas caigan? No es lo que piensas. Imagina que estás en un ascensor. No uno de esos ascensores modernos que se deslizan suavemente, sino uno viejo, de esos que sientes cada sacudida. Estás parado ahí, esperando, y de repente, el cable se rompe. En ese instante, justo cuando el ascensor empieza a caer, algo extraordinario sucede. Dejas de sentir tu peso. Flotas. Tus pies se despegan del suelo. Si tuvieras un vaso de agua en la mano y lo soltaras, no caería al suelo del ascensor. Se quedaría ahí, flotando junto a ti. Ambos caen exactamente a la misma velocidad. Y es así que desde tu perspectiva, nada cae. Ahora, piensa en esto con cuidado. En ese momento, cayendo libremente, ¿sientes gravedad? La respuesta instintiva es, sí, por supuesto, estoy cayendo porque hay gravedad. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿la sientes? Y la respuesta es no, absolutamente no. No hay ninguna sensación de peso, no hay tensión en tus músculos, no hay presión en tus pies. Dentro de ese ascensor en caída libre, es exactamente como estar flotando en el espacio profundo. De hecho, así es como entrenan a los astronautas. Los meten en un avión que vuela en una parábola específica, cayendo libremente durante unos segundos y ¡boom! Gravedad cero. Misma experiencia. Ahora viene la parte incómoda. Si no sientes la gravedad cuando caes libremente, ¿cuándo la sientes? La sientes cuando estás quieto, sentado en tu silla, su ahora mismo, parado en el suelo. Ahí es cuando sientes peso, cuando algo te detiene, pero espera, eso es al revés de lo que esperarías, ¿no? Si la gravedad es una fuerza que te tira hacia abajo, deberías sentirla más cuando estás cayendo, acelerando hacia la Tierra, pero no, la sientes cuando no caes. Cuando algo te empuja hacia arriba para mantenerte quieto, es como si, y esto suena absurdo, lo sé, es como si tu estado natural fuera estar cayendo, y estar quieto, parado en el suelo, fuera el estado forzado, el estado donde algo está actuando sobre ti. Esa intuición va contra todo lo que te enseñaron, pero ahí está, en tu experiencia directa. No necesitas ecuaciones para sentirlo. Lo has experimentado cada vez que has saltado, cada vez que has estado en un parque de atracciones, cada vez que un elevador arranca bruscamente. ¿Y si te dijera que esa intuición extraña, esa sensación de que caer es lo natural y estar quieto es lo forzado, no es una ilusión? ¿Y si fuera exactamente al revés de cómo te lo explicaron? Volvamos a ese ascensor cayendo. Desde tu perspectiva ahí dentro, flotando, sin sentir peso alguno, todo se comporta como si no hubiera gravedad. Las ecuaciones que describen tu movimiento, la física que experimentas, es idéntica a estar flotando en el espacio intergaláctico, lejos de cualquier planeta o estrella. Idéntica, no parecida, idéntica. Ahora, alguien parado afuera, en el suelo, viendo el ascensor caer, diría, claro que hay gravedad, el ascensor está acelerando hacia abajo a 9,8 metros por segundo cuadrado. Y tiene razón desde su perspectiva, pero aquí está el problema. ¿Quién tiene razón realmente? ¿Tú dentro del ascensor, tú sintiendo cero gravedad? ¿O la persona afuera, viendo aceleración? Esta no es una pregunta filosófica, es física pura. Y la respuesta es, ambos tienen razón, y ambos están equivocados, porque están describiendo lo mismo desde diferentes perspectivas, pero ninguno está viendo la imagen completa. Piénsalo así, cuando estás parado en el suelo, quieto, sientes peso, tus pies presionan el suelo presiona tus pies. Hay una fuerza real actuando sobre ti. Si tuvieras un acelerómetro, un dispositivo que mide aceleraciones, marcaría 9,8 metros por segundo cuadrado hacia arriba. Hacia arriba, sí. El suelo te está acelerando hacia arriba constantemente. Pero espera, dirás, no me estoy moviendo hacia arriba, estoy quieto. Exacto. Ahí está el problema, estás experimentando una aceleración real, medible, hacia arriba, pero no te mueves hacia arriba. ¿Cómo es eso posible? La única forma en que puedes estar acelerando sin cambiar de velocidad es si algo extraño está pasando con el propio espacio donde te mueves. Es como si estuvieras en una cinta de correr cósmica. Corres hacia adelante, aceleras hacia arriba, pero la cinta se mueve hacia atrás exactamente a la misma velocidad, así que te quedas en el mismo lugar. Ahora, en el ascensor cayendo, el acelerómetro marcaría cero. Cero aceleración. Aunque desde afuera parece que estás acelerando hacia el suelo, tú no experimentas ninguna aceleración. Ninguna fuerza actúa sobre ti. Estás en movimiento libre, sin fuerzas. ¿Ves hacia dónde va esto? El estado donde no sientes nada, donde no hay fuerzas actuando sobre ti, donde el acelerómetro marca cero, ese es el estado de caída libre. Ese es el movimiento natural y el estado donde sientes peso, donde hay fuerzas reales actuando sobre ti. Ese es el estado forzado. Es exactamente al revés de la intuición newtoniana. No te estoy pidiendo que creas esto. Te estoy pidiendo que observes, que sientas. El suelo bajo tus pies ahora mismo te está empujando hacia arriba. Es una fuerza real, la sientes. Y si pudieras quitarlo, simplemente desaparecer el suelo. Empezarías a moverte de forma natural, caerías, y en ese estado toda fuerza desaparecería. Pero esto abre una pregunta mucho más profunda, una que cambia todo. Si estar quieto requiere una fuerza y caer no requiere ninguna fuerza, ¿qué diablos es lo que hace que estar quieto requiera fuerza en primer lugar? La respuesta va a sonar absurda, completamente absurda, y sin embargo, es la única respuesta que funciona, que predice todo correctamente, que ha sido verificada miles de veces. No caes porque algo te empuje hacia abajo. Caes porque tu futuro está más cerca del suelo que tu pasado. Déjame repetirlo de otra forma. Caes porque el tiempo cerca del suelo corre más despacio que el tiempo sobre tu cabeza. Sé lo que estás pensando. Esto es metáfora, es una forma poética de decir algo más simple. No, no lo es literal. Completamente, matemáticamente, experimentalmente literal. Y no solo funciona. Es la única explicación que realmente explica qué es la gravedad. Mira, todos imaginamos la gravedad como algo que ocurre en el espacio. Una fuerza que atraviesa el espacio, que conecta objetos a través del espacio. La Tierra aquí, tú allá, y algo entre medio que tira. Pero esa imagen está mal. La gravedad no es una deformación del espacio, es fundamentalmente una deformación del tiempo. Piénsalo así, imagina que estás parado, quieto. Tu cabeza está, digamos, 2 metros por encima del suelo. Resulta que el tiempo en tu cabeza corre ligeramente más rápido que el tiempo en tus pies. Es una diferencia minúscula, absurdamente pequeña, pero es real y medible. Por cada segundo que pasa en tus pies, en tu cabeza pasan unos nanosegundos extra, literalmente. Tu cabeza envejece más rápido que tus pies. Eso es ridículo, dirás, y tienes razón en pensar que suena ridículo, pero lo hemos medido con relojes atómicos, los relojes más precisos que hemos construido. Pon uno en el suelo y otro en una mesa, y el de la mesa corre más rápido, medible, verificable, real. Ahora, ¿qué pasa cuando diferentes partes de tu cuerpo experimentan el tiempo a diferentes velocidades? Algo tiene que ceder. No puedes existir estirado a través de diferentes tasas de tiempo sin que algo suceda. Tu cuerpo, tu trayectoria a través del tiempo, se tuerce, se dobla. Y esa curvatura, esa torsión de tu camino temporal, es lo que experimentas como caída. No es metáfora, es geometría, pero no geometría del espacio, geometría del tiempo. Cuando sueltas una manzana, no estás siendo empujada hacia abajo. Estás siguiendo el camino más recto posible a través del tiempo torcido. Está moviéndose hacia donde el tiempo corre más despacio. No porque quiera ir ahí, sino porque esa es la definición de línea recta en un tiempo curvado. Imagínalo así, estás caminando en línea recta, pero el piso bajo ti está girando ligeramente. O desde tu perspectiva, caminas recto, pero alguien viendo desde arriba dirá, estás girando. Ninguno está equivocado. Tú sigues la línea más recta posible desde tu perspectiva, pero el espacio mismo está curvado. Ahora reemplaza espacio curvado por tiempo curvado y reemplaza caminas por existes hacia el futuro. No tienes opción de no moverte a través del tiempo. Siempre te mueves hacia el futuro, un segundo por segundo. Pero si el tiempo mismo está torcido, curvado, corriendo a diferentes velocidades en diferentes lugares, entonces tu camino recto a través del tiempo se convierte en un camino curvo a través del espacio. Eso es caer. Eso es la gravedad. No es una fuerza, es la forma del tiempo. Sé que esto suena como filosofía barata, como esas charlas TED donde alguien te dice que el amor es la cuarta dimensión o que somos todos vibración. No, no es eso. Y necesito que entiendas la diferencia. Cuando digo que caes porque el tiempo corre más despacio cerca del suelo, no es una analogía. No es una forma poética de visualizar ecuaciones complejas. Es la descripción literal de lo que sucede. Y la diferencia entre metáfora y física es esta. La física te da números. Números específicos, predicciones exactas, que puedes medir y que, si están mal, la teoría se va a la basura. Déjame darte un ejemplo concreto, el GPS, ese sistema que usas para no perderte. Los satélites GPS orbitan la Tierra a unos 20.000 kilómetros de altura. Allá arriba, lejos de la superficie, el tiempo corre más rápido que aquí abajo, aproximadamente 45 microsegundos más rápido por día. Su 45 microsegundos. Una nada, ¿verdad? Pues no. Las señales de GPS viajan a la velocidad de la luz. En 45 microsegundos, la luz recorre unos 13 kilómetros. Si no corrigiéramos este efecto del tiempo corriendo diferente, tu GPS te ubicaría 13 kilómetros lejos de donde realmente estás. Cada día, el error crecería. En una semana sería inútil. Pero los ingenieros programan los satélites para compensar exactamente este efecto. Ajustan los relojes sabiendo que el tiempo corre diferente allá arriba y funciona, con precisión de metros. Millones de personas usan GPS cada día y funciona porque los ingenieros toman en cuenta que el tiempo cerca de la Tierra corre más despacio. No es filosofía, es ingeniería. Si la teoría estuviera equivocada, si esto fuera solo una forma bonita de hablar, tu GPS no funcionaría. Punto. Ahora, ¿no podrías decir, vale, el tiempo se dilata, eso lo sabía, Einstein y todo eso, pero ¿cómo explica eso que una manzana caiga? Esa es exactamente la pregunta correcta, porque una cosa es decir, el tiempo corre diferente, y otra muy distinta, es ver cómo eso específicamente hace que objetos se muevan, cómo el tiempo torcido se convierte en movimiento a través del espacio. Y aquí está lo hermoso y lo perturbador. No necesitas espacio curvo para que haya gravedad. De hecho, cerca de la Tierra, el espacio está casi perfectamente plano. La curvatura del espacio es insignificante. Todo el efecto, el 99% de lo que experimentas como gravedad, viene exclusivamente de la curvatura del tiempo. El tiempo crea la gravedad, no al revés. No es que la gravedad afecte al tiempo como efecto secundario, es que la gravedad es tiempo curvado. Y el espacio simplemente sigue lo lo que el tiempo dicta. Esto no es una forma diferente de ver las mismas ecuaciones de Newton. Es una realidad física fundamentalmente distinta. Y si te sientes incómodo, si algo en tu mente rechaza esto, es normal. Porque estamos tocando algo que va contra cada intuición que has construido desde que aprendiste a caminar. Pero la pregunta no es si te hace sentir cómodo. La pregunta es, ¿funciona? Entiendo la resistencia, créeme. Yo mismo pasé años dándole vueltas a esto, mirándolo desde todos los ángulos posibles, buscando la trampa, el truco matemático, el punto donde la analogía se rompe. Porque cuando algo contradice tan frontalmente tu experiencia cotidiana, la reacción saludable es dudar. Pero déjame tranquilizarte en algo. Esta idea no destruye tu realidad. No te está diciendo que todo lo que sabes es mentira. Las cosas siguen cayendo exactamente como siempre lo han hecho. Tu experiencia sigue siendo válida. Lo único que cambia es la explicación de por qué. Es como cuando descubres que la Tierra es redonda, no plana. Tu experiencia de caminar, de ver el horizonte, de vivir tu día a día, no cambia. Sigue siendo la misma. Pero la explicación de por qué ves lo que ves, de por qué el horizonte se curva sutilmente, de por qué los barcos desaparecen de abajo hacia arriba. Esa explicación se profundiza, se vuelve más rica, más precisa. Y aquí está lo importante. No necesitas creer en esto para que funcione. No es una religión, es una herramienta, una forma de organizar tus observaciones que resulta ser extremadamente poderosa. Si mañana encontráramos algo que contradijera esto, lo descartaríamos. Sin drama, sin apego emocional. Así funciona la física. Ahora, sé que la frase, el tiempo crea la gravedad, suena mística. Suena a algo que dirías después de fumarte algo raro. Pero presta atención a cómo estamos usando las palabras. Cuando digo tiempo, no me refiero a una sensación psicológica, ni a memoria, ni a filosofía del ser. Me refiero a algo medible con relojes. Relojes físicos, de átomos oscilando, de luz rebotando. Eso es tiempo en física, lo que miden los relojes. Y cuando digo curvado, no me refiero a doblado como un papel. Me refiero a que dos relojes, uno aquí y otro allá, hacen tic-tac a diferentes velocidades. Eso es curvatura temporal, diferencias medibles en el paso del tiempo. No hay nada místico ahí. Es geometría aplicada a algo que antes pensábamos que era absoluto y uniforme. ¿Y sabes qué? Puedes vivir toda tu vida sin pensar en esto. Puedes usar Newton, funciona perfectamente para todo lo cotidiano, para lanzar pelotas, construir edificios, predecir eclipses. Newton no estaba equivocado, estaba incompleto. Como un mapa en dos de una esfera. El mapa funciona para distancias cortas, pero si quieres navegar océanos, necesitas saber que la Tierra es redonda. Esto es igual. Para caídas normales, Newton perfecto. Pero si quieres entender agujeros negros, el Big Bang, la estructura del universo, necesitas saber que el tiempo no es lo que pensabas. No estoy tratando de convencerte de nada, estoy mostrándote una puerta. Puedes mirar por ella o no, pero si lo haces, lo que verás no es caos, es orden, un orden más profundo del que imaginabas. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué molestarse en pensar la gravedad de esta forma extraña cuando Newton funciona tan bien? Porque hay cosas que simplemente no puedes entender sin esto. No son detalles técnicos oscuros, son fenómenos reales, observables, algunos de los cuales probablemente has oído hablar. Toma los agujeros negros. Todos hemos escuchado que son lugares donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Pero esa descripción newtoniana es engañosa. Te hace pensar que hay una fuerza inmensa tirando de todo hacia adentro, como un remolino gigante, y te deja con una pregunta incómoda. ¿Por qué la luz, que no tiene masa, sería afectada por la gravedad? Newton no tiene respuesta para eso. Su gravedad actúa sobre masa. La luz no tiene masa. Fin de la historia. Pero si entiendes que la gravedad es tiempo curvado, todo encaja perfectamente. La luz viaja a través del tiempo tanto como a través del espacio. Tiene que hacerlo. Todo lo que existe se mueve a través del tiempo. Y si el tiempo mismo está tan extremadamente curvado cerca de un agujero negro que literalmente se detiene en el horizonte de eventos, entonces cualquier cosa, tenga masa o no, queda atrapada, no porque algo la jale, sino porque no hay futuro afuera del agujero negro. Todos los futuros posibles apuntan hacia adentro. No es una fuerza, es geometría, es la forma del tiempo mismo, y esto no es especulación. Hemos fotografiado agujeros negros, hemos detectado ondas gravitacionales, literalmente ondulaciones en el tiempo que se propagan por el universo cuando agujeros negros colisionan, y las señales que detectamos coinciden exactamente con las predicciones hechas usando esta idea de tiempo curvado. Su no aproximadamente, exactamente, o toma algo más cercano, porque siente sin gravidez en órbita. La Estación Espacial Internacional está a solo 400 kilómetros de altura. La gravedad allá arriba es aproximadamente 90% de la gravedad en la superficie. Si la gravedad fuera una fuerza jalando hacia abajo, los astronautas deberían sentir el 90% de su peso. Deberían sentirse pesados, solo un poco menos. Pero no, flotan. Gravedad cero completa. ¿Por qué? Porque están en caída libre. No hay nada debajo empujándolos hacia arriba. Siguen su camino natural a través del tiempo curvado. Y en ese estado natural, no hay fuerzas, no hay peso. Es el mismo principio que el ascensor cayendo, solo que la estación espacial tiene suficiente velocidad lateral que mientras cae hacia la Tierra se curva debajo de ella. Nunca toca el suelo, pero nunca deja de caer. Esa es una órbita, caída libre continua. Y aquí viene lo útil. Una vez que entiendes esto, puedes predecir cosas raras. Por ejemplo, si pones un reloj en órbita, ¿corre más rápido o más lento que uno en la superficie? Bueno, está más lejos de la Tierra, así que el tiempo corre más rápido. Pero también se mueve rapidísimo y la velocidad ralentiza el tiempo. ¿Cuál efecto gana? Depende de la altura y la velocidad. Puedes calcularlo y puedes comprobarlo, y cuando lo haces, los números coinciden. Esto no es filosofía bonita, es física funcional, predice, funciona, resuelve problemas que de otra forma serían incomprensibles. Y una vez que lo ves de esta forma, empiezas a preguntarte, si el tiempo puede curvarse cerca de un planeta, ¿qué más puede hacer el tiempo? Déjame contarte algo que me obsesionó durante años. Fue un problema real, concreto, que parece trivial, pero que esconde algo profundo. Cuando mides la gravedad en diferentes puntos de la Tierra, no es uniforme. En los polos es ligeramente más fuerte que en el ecuador. Esto tiene sentido. La Tierra gira. En el ecuador hay fuerza centrífuga, las cosas pesan un poco menos. Bien, puedes explicarlo con Newton sin problemas, pero hay otro efecto, más sutil. Si mides el tiempo en los polos versus el ecuador con relojes atómicos extraordinariamente precisos, descubres algo peculiar. El tiempo corre a la misma velocidad en ambos lugares, exactamente la misma velocidad, a pesar de que la gravedad es diferente, a pesar de que la velocidad de rotación es diferente. Espera, eso no debería ser así. Si la gravedad es más fuerte en los polos, el tiempo debería correr más lento allí. Si el ecuador se mueve más rápido por la rotación, el tiempo debería correr más lento allí también. Son dos efectos opuestos. ¿Por qué se cancelan exactamente? No es coincidencia, es profundo. La razón es que la superficie de la Tierra, cualquier superficie en equilibrio con la gravedad, es una superficie de igual potencial gravitacional, y eso significa que es una superficie donde el tiempo corre uniformemente. No puede ser de otra manera. Si el tiempo corriera a diferentes velocidades en diferentes puntos de la superficie, habría flujos. Movimiento espontáneo, energía fluyendo de donde el tiempo corre más rápido a donde corre más lento. Pero no hay tal flujo. El agua en los océanos se nivela. No fluye espontáneamente de los polos al ecuador. Por lo tanto, el tiempo debe correr igual. Todos los efectos de gravedad y rotación se cancelan exactamente porque tienen que cancelarse. Es una consecuencia inevitable de que el tiempo sea lo que realmente crea la gravedad. Esto es hermoso porque unifica cosas que parecían separadas. Gravedad, rotación, equilibrio, flujo de tiempo, todos son aspectos de la misma geometría. Y resuelve otro misterio que tal vez nunca te has preguntado. ¿Por qué los planetas son esféricos? Sí, sí, porque la gravedad jala igual en todas direcciones. Pero eso asume que sabes qué es la gravedad. Si la gravedad es tiempo curvado, entonces un planeta es esférico porque la esfera es la forma donde el tiempo en la superficie corre uniformemente. Es la forma de equilibrio del tiempo mismo. No es que la gravedad haga esferas, es que el tiempo uniforme demanda esferas. Piensa en las implicaciones. Cada vez que ves algo en equilibrio gravitacional, un planeta, una estrella, un océano nivelado, estás viendo una superficie de tiempo uniforme. Estás viendo, literalmente, la forma del tiempo. Y esto nos lleva a algo todavía más extraño. Si la gravedad es la forma del tiempo y los objetos siguen caminos a través del tiempo curvado, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué curva el tiempo en primer lugar? La masa, la energía, eso es lo que curva el tiempo. Pero aquí está el giro. No sabemos por qué. No tenemos ni idea. Sabemos que lo hace. Podemos medirlo, calcularlo, predecirlo con precisión absurda. Pero el mecanismo profundo, el cómo la presencia de masa-energía tuerce el flujo del tiempo, eso sigue siendo un misterio. Y no me malinterpretes, tenemos ecuaciones. Las ecuaciones de campo de Einstein son hermosas. So, funcionan perfectamente, describen exactamente cómo la distribución de masa y energía determina la curvatura del espacio-tiempo. Pero una ecuación no es una explicación, es una descripción matemática de lo que vemos. Es el qué, no el por qué. Es como si el universo tuviera una regla. Si pones masa aquí, el tiempo se ralentiza en esta cantidad precisa. Y esa regla funciona, siempre, sin excepciones. Pero no sabemos por qué es esa regla y no otra. Lo que sí sabemos es esto: cuanta más energía concentres en un lugar, más lentamente corre el tiempo allí. No importa qué tipo de energía, masa en reposo, energía cinética, incluso luz comprimida, todo contribuye, todo curva el tiempo. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. La curvatura del tiempo en sí misma contiene energía, la gravedad tiene energía, y esa energía curva más el tiempo. Es un sistema que se retroalimenta. El tiempo curvado crea más curvatura. Por eso, los agujeros negros son tan extremos. Una vez que la curvatura alcanza cierto punto, se colapsa sobre sí misma, creando una región donde el tiempo literalmente termina. Ahora, piensa en esto. Tú, parado ahí, tienes masa, y por lo tanto, tu presencia ralentiza ligeramente el tiempo a tu alrededor. Es un efecto microscópico, ridículamente pequeño, pero es real. El tiempo cerca de ti corre más lento que el tiempo lejos de ti. Eres, literalmente, una distorsión ambulante en el flujo del tiempo. Todo lo que tiene masa lo es. La Tierra es una distorsión masiva. El Sol es una distorsión enorme. Y esas distorsiones son lo que experimentamos como gravedad. Pero aquí está la parte que me quita el sueño. Si la gravedad es tiempo curvado, y el tiempo es algo que medimos con relojes, con procesos físicos, entonces la gravedad no es una propiedad del espacio vacío, es una propiedad del tiempo mismo, y el tiempo no existe sin procesos que lo midan, sin cambio, sin eventos sucediendo. Esto abre una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Puede haber tiempo sin cambio? ¿Puede haber gravedad sin tiempo? ¿Y qué significa realmente que algo exista en el tiempo? Porque si empujas esta idea hasta sus últimas consecuencias, llegas a algo inquietante. El tiempo no es un escenario donde ocurren las cosas. El tiempo es lo que ocurre. Es cambio, es proceso, es devenir. Y la gravedad no es algo que actúa en el tiempo. La gravedad es la forma que toma ese devenir. Y si eso es cierto, entonces vivimos en un universo donde lo más sólido que experimentas, el suelo bajo tus pies, con el peso de tu cuerpo, la sensación de estar anclado a la Tierra, es en realidad el tiempo moviéndose a diferentes velocidades a través de ti. No hay nada empujándote hacia abajo, hay algo empujándote hacia el futuro de forma desigual. Tu cabeza viaja hacia el futuro ligeramente más rápido que tus pies, y esa diferencia microscópica, esa torsión en tu camino temporal, es lo que sientes como peso. Cada vez que te levantas de una silla, no estás venciendo una fuerza. Estás alterando tu camino a través del tiempo. Cuando saltas, no te impulsas hacia arriba contra la gravedad. Te impulsas hacia una trayectoria temporal diferente. Una donde tu camino hacia el futuro se curva de otra manera antes de volver a alinearse con el tiempo ralentizado cerca del suelo. Esto no es poesía. Es tan literal como decir que la Tierra gira. Lo hemos medido, lo hemos verificado, lo usamos en tecnología que funciona todos los días. pero me deja con algo que no sé cómo responder. Si el tiempo crea la gravedad y la gravedad organiza toda la estructura del universo, galaxias, estrellas, planetas, la posibilidad misma de que existamos. Entonces, el tiempo no es solo una dimensión más, es el arquitecto, es lo que le da forma a todo lo demás, y sin embargo, no entendemos qué es el tiempo realmente, por qué fluye en una dirección, por qué existe, por qué lo experimentamos como algo que pasa cuando las ecuaciones fundamentales no distinguen pasado de futuro. Quizás la pregunta equivocada es, ¿qué es la gravedad? Quizás la pregunta real, la que no sabemos cómo formular correctamente, es ¿qué es el tiempo? Y tal vez, solo tal vez, cuando entendamos eso, todo lo demás, la gravedad, la conciencia, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Encajará en su lugar? O tal vez abra 10,000 preguntas nuevas. No lo sé, y eso, honestamente, es lo que más me fascina. La próxima vez que sientas tu peso, cuando tus pies presionen el suelo, cuando sientas esa solidez absoluta de estar aquí, ahora, anclado a la Tierra, recuerda, lo que estás sintiendo no es el espacio, es el tiempo. Es el tiempo empujándote hacia el futuro, y nunca volverás a sentirlo de la misma manera.